Pues ya saben cuál es la foto del día, ¿verdad? La del arquitecto de los gobiernos progresistas de Pedro Sánchez entrando en la cárcel. Él mismo se ha definido así, ¿eh?, ante el juez, y él mismo ha argumentado que sufre una persecución política y que es eso lo que le ha llevado a prisión. Lo decía ante el juez. Bueno, era lo que le iba a llevar a prisión, era lo que había llevado a esta investigación. La situación es ahora mismo insoportable para muchos socialistas de corazón. Muchos reniegan ya de este gobierno que trata de atornillarse al poder, bueno, pues concediendo lo que haya que conceder, ¿no? Y ahí está el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, el herreño, que firma junto a destacadas figuras del Partido Socialista, que fueron cinco de ellos ministros del gobierno de Felipe González, altos cargos, personas destacadas de la izquierda, que han firmado un manifiesto y que piden la regeneración política y ética del Partido Socialista, la dimisión y posterior convocatoria de elecciones por parte de este gobierno. Nos lo ha contado hace un momento el propio Eligio Hernández. Hablaremos de este asunto esta mañana. También hablaremos de un registro que es obligatorio desde hoy para los propietarios de vivienda vacacional que quieran anunciarse en plataformas de alquiler. Hay muchos de ellos que todavía no han obtenido su número de registro, por lo cual, en teoría, desde hoy no podrían anunciarse. Sin embargo, hemos visto que hay campers que se están anunciando ahora mismo en alguna de estas páginas, una camper, para poder alojarse durante la bajada. Hemos hablado de este asunto con Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística.
Lo que busca la Unión Europea es transparencia en el mercado de arrendamientos de corta duración. El que no tenga número no podrá comercializar su vivienda a través de las plataformas de intermediación. Es decir, se le corta de alguna manera la comercialización. Se intenta evitar a través de la comercialización el que se estén explotando turísticamente viviendas que no disponen de las autorizaciones. Entonces, lo que se les corta es la posibilidad de anunciarse en plataformas.
Aparte, el gobierno canario mantiene un contencioso con el gobierno estatal a cuenta de la idoneidad de mantener dos registros, porque hay un registro estatal, hay un registro autonómico, y claro, lo que dice el gobierno de Canarias junto a otras comunidades autónomas es que el gobierno estatal está ocupando pues competencias que son suyas. Y en otro orden de cosas, también les he comentado que Canarias ha declarado la emergencia tecnológica después de que se causara la semana pasada, se cayera una quinta parte de los servidores que dan asistencia al Ejecutivo, y que ya vamos para seis emergencias a la vez, porque está la migratoria, está la habitacional, está la hídrica, la climática, sumamos la tecnológica. Pareciera que nada funciona correctamente, y claro, el exceso de estímulo hay que tener también cuidado, porque puede, de alguna manera, el hacer declarar la emergencia en todo, pues hacer parecer normal lo que debería ser extraordinario. Si todo está en emergencia, lo raro es lo que funciona bien. Enseguida nuestra tertulia.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Así
empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
FP o universidad, ¿qué elegir? La FP siempre como primera opción. Más práctica, más corta, más empleo y no te cierra las puertas a la universidad. En ICSE podrás cursar una FP conectada a la universidad y a la empresa. Sesión informativa martes a las 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y siete minutos de la mañana, abrimos tiempo para la tertulia, saludamos a Pepe Moreno, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad en una mañana, que yo me acordaba esta mañana, cuando decía eso de que una mañana que hace calor, y yo pasando un frío en la laguna... Digo, pero ¿cómo es posible? Esto no se puede decir de todos. Aquí tenemos microclima.
Ya, ya, más el microclima de la laguna. ¿Cómo está Carlos Sosa? Buenos días.
Plenamente, Roberto. Hola, Pepe.
Buenos días. ¿Qué tal?
Estoy a una altitud un poco menor que la de la laguna. Estoy en Tafira Alta. Mm. Y aquí también hace un microclima espantoso.
¿Verdad que sí? Hace un pelete.
Viento. Hace un viento tremendo.
Y luego hemos tenido que esperar un poquillo más la guagua por aquello del accidente en la autopista. Por cierto, Roberto, si me permite, voy a darle a Carlos las felicitaciones porque lo que organizó en la Plaza de la Feria durante este fin de semana fue espectacular. Y la verdad es que estuvo muy bien. ¿Cómo es posible que celebrando unas jornadas y una cosa que tiene mucho que ver con lo nuestro, que es el periodismo, tenga ese punto divertido, ese punto amable y sobre todo musical que tuvieron? Yo tenía que
decirlo. Muchas gracias, Pepe. Nada. La verdad es que estamos muy contentos, cumplimos 25 años de periodismo de Canarias Ahora. y junto al diario.es, que es el periódico al que estamos asociados, hicimos un festival de las ideas y la cultura que resultó bastante entretenido y enriquecedor desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista periodístico, pues discutimos de muchas cosas y salió todo muy bien. Muchas gracias.
Bueno, pues muy bien. No, enhorabuena por esos 25 años de Canarias ahora, Carlos. Oigan, en fin, es la noticia, o por lo menos la fotografía que todo el mundo busca, ya saben, ¿no?
Exacto. Soto del Real, ¿no? De todos los periódicos, es lo de... lo del señor Santo Cerdán yendo pues hacia el Soto del Real, que es una cárcel VIP, por lo que hemos leído en todos los sitios, y la verdad es que muchos han tardado, ¿no? ¿Será el primero? ¿Será el segundo?
Bueno, vamos por partes. Primera cuestión que a mí me llama la atención y me gustaría saber si a ustedes les parece una estrategia, bueno, válida, por más que otros partidos ya la hubieran usado. Ese señor del que usted me habla, que ahora aplica al Partido Socialista por boca de María Jesús Montero, diciendo que no tiene nada que ver Santos Cerdán con el Partido Socialista. ¿Les parece que es válida? ¿Les parece que funciona, Carlos?
Yo creo que a María Jesús Montero le faltó un sintagma, se le faltó decir, ya no forma parte del Partido Socialista, pero desentenderse de ese señor como si nunca lo hubiera conocido, me parece que es bastante estúpido, por no decir algo peor. O sea, este señor hasta hace un par de semanas era el número 3 del Partido Socialista Federal, y por lo tanto es una persona que podrás decir que engañó al Partido Socialista, pero no podrás decir que lo acabas de conocer, que te acabas de enterar por la prensa. Me parece una soberana estupidez, de sacudirse con tan poco estilo de algo que estuvo en las entrañas del Partido Socialista hasta el otro día. Otra cosa es que el Partido Socialista pueda presumir de que actuó con diligencia en cuanto tuvo detalles de... Vale, muy bien, eso es aparte. Pero decir, desentenderse tanto de este señor del que usted me habla es imposible.
Pero y además cuando... Pepe, que... No, pero si es que tengo delante el envío que le realizaba el pasado 16 de mayo, que fue el otro día, como quien dice, Pedro Sánchez dice, mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derecho. Un abrazo. Hombre, Sánchez Cantejón, pero si este si lo dice el presidente y lo hice hace tan solo un mes y medio, pues es lógico que, porque hoy es día 1 de julio, pero es lógico que los demás tengan que darle no solo el beneplácito de que ese hombre estuvo en el Partido Socialista, es que fue secretario de organización, es que era la tercera persona, es que yo no lo sé cómo la señora Montero dice ese tipo de cosas.
En segunda cuestión, ante esta situación, bueno, acabamos de ver una carta ahora firmada, aparte de ese manifiesto que comentaremos enseguida, pero una carta firmada por Javier Cercas en la que pide la dimisión del gobierno. Ante esta situación, el gobierno evidentemente parece que su intención es resistir, pero ¿podrá hacerlo? Bueno, ¿es conveniente que resista, Carlos?
Bueno, hay que ponerse en la perspectiva de los votantes y, de izquierda, los votantes progresistas, los que no solo del PSOE, sino también de otras fuerzas progresistas que auparon a este gobierno, que siguen aupando, que siguen manteniendo de momento este gobierno en el poder. Desde ese punto de vista es comprensible que no, que quieran, que prefieran que resista, a pesar, aunque tengan que ponerse los dedos para taparse la nariz, para evitar que se produzca el que llegue al poder una coalición del PP con Vox. Pero desde el punto de vista del purismo de la izquierda, del purismo del que siempre presume la izquierda, no puede seguirse comparando la posición con la que siempre ha mantenido el Partido Popular, porque esa comparación no es muy admisible, teniendo en cuenta el purismo del que siempre, insisto en esto, el purismo del que siempre presume la izquierda. Si te pones a repasar cuántos gobiernos han dimitido por la corrupción de sus cargos orgánicos, verás muy poco.
O casi ninguno.
O casi ninguno. Pero en este caso concreto, el escándalo está súper amplificado porque no hay ninguna vertiente de los poderes del Estado que no esté levantado contra el gobierno. En algunos casos indebidamente, injustificadamente, como la huelga de hoy de los jueces y fiscales. Injustificadamente, eso lo podemos analizar cuando quieran. Pero en otros, porque hay un ruido mediático horroroso. El mismo ruido mediático que propició Aznar para el váyase señor González.
Pero hombre, que también estaba justificado por una por un acoso por corrupción al señor González. Acuérdate que en los últimos años de la presidencia de Felipe González estuvieron acosados por todos lados, quien firmaba los billetes, quien hacía el boletín oficial del Estado, quien realizaba.
Pero ese argumento del acoso mediático y fines de Yo creo que eso ya ha quedado obsoleto, Carlos, por la abrumadora presencia de pruebas, ojo, hombre, y que hace nada pruebas, se cargaba pruebas, no, contra ahora, los medios ahora, como una conspiración. Llámalo como quieras.
¿Cómo que no hay pruebas?
Hasta el propio partido ha salido, ¿no? Y ha sacado a Santos Cerdán.
Y lo ha sacado, lo ha puesto fuera, lo han cesado como secretario de organización. Pero es que ayer en el auto decía el juez, ni hay elemento alguno de mínima consistencia que permita considerar como hipótesis mínimamente factible que don Koldo García tuviera la condición de agente encubierto o provocador, en cuya supuesta condición había persistido durante años, habiendo entablado una intensa relación con don Santos, desde luego mucho antes de que tuviera lugar la formación del gobierno progresista y las negociaciones con las fuerzas políticas nacionalistas investigado... Eso quiere decir que no hay, que todo lo que dijo ayer Santos Cerdán, de que esto era una operación que lo iba buscando a él, de que todo esto estaba diseñado, pero no tiene nada que ver. Pero si es que el hombre dio un pelotazo, fíjate que incluso se consiguió a través de Servimat la mayoría de las acciones de una empresa a la que luego le dieron una serie de obras y que fue favorecida, y él era el principal accionista de esa empresa. Es que yo lo que veo aquí es
presuntamente,
que... Bueno, presuntamente, lo que tú quieras, pero de todas maneras, yo lo que veo en todo esto es un afán de algunos de que han estado esperando a que llegue su momento para dar este salto, y desde luego que se han aprovechado de ello. Que se haya financiado el partido o no, yo no lo sé, pero la situación
es que
ahí
es cuando nos tropezamos con el muro de la intransigencia. Ya se da por sentado en muchos sitios, cuando el juez deja caer eso de personas físicas o jurídicas, que una de las personas jurídicas es el Partido Socialista. No hay ni un solo indicio, ni uno, ni siquiera en los 490 folios de transcripciones de las
comisiones. Yo lo pongo también como presunto.
Ni un solo indicio.
Yo lo pongo como presunto. ¿De todo esto sabías algo antes de que lo dieran a conocer?
No hay ni un solo indicio de que se puede manipular expedientes administrativos en un ministerio. Es muy difícil.
¿Cómo que
sin embargo, no se ha todavía sentado en el delante del juez como imputado ningún empresario representante de las empresas corruptoras, que sí pueden destruir pruebas porque no son un ministerio. Y hasta el momento no hemos visto desfilar por ningún juzgado a ningún representante de Acciona. Y esos sí pueden destruir pruebas porque son una empresa, no un ministerio.
Ya, pero lo que hemos visto hasta ahora es que hay una serie de personajes públicos, digo públicos porque cobraban un sueldo público, el señor Koldo García, el señor Ávalo, el señor Santos Cerdán, que tenían cargo público y que estos sí que cobraban. Evidentemente no le podemos hacer caso, porque seguro que hay algo más detrás y todo esto se irá sabiendo, de algunos empresarios, entre ellos los que estaban en el grupo Acciona, y que según oíamos a uno de sus presidentes el otro día, ya lo habían echado, ¿no? Bueno, si lo ha echado es porque tenía las pruebas de que efectivamente había hecho una cosa que estaba mal hecha, ¿no? Como es comprar las voluntades. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los que están corrompiendo?
¿Ustedes se acuerdan de aquella premisa que los partidos políticos impusieron a sus militantes, un código ético en el que se dice que tienes que dimitir o si no te expulsamos, con la apertura de juicio oral? aquí se le echó antes de que lo llamara el juez a declarar, ¿eh?
Claro, pero yo no me creo que el presidente del gobierno dijera que se había enterado por los medios de comunicación. Yo creo que él lo debería saber antes, porque tiene una fuente de información antes que nosotros, antes que los periodistas.
Eso lo comentamos en el último programa y es verdaderamente lo más llamativo.
Lo echó su propio partido, en todo caso, y luego lo verían también muy claro. Pero la cuestión que planteábamos hace un momento de si puede resistir el gobierno o si es conveniente que siga, hay un manifiesto firmado por 5 exministros del Partido Socialista y de figuras vinculadas a la izquierda, entre las que se encuentran el que fuera fiscal general del Estado, Eligio Hernández, con quien acabamos de hablar, y que respalda las palabras de Felipe González en las que ha venido a decir: yo no votaría a mi partido si vuelve a presentarse Pedro Sánchez por él, ¿no? Y él se declaraba que anteriormente había votado por él, pero dice que ya no lo haría.
Esa gente, si no votan por el Partido Socialista, ¿por quién vota?
¿Hasta qué punto la presión interna puede hacer? La presión interna de quien ya no tiene nada que perder y de quien ya no tiene puestos, cargos orgánicos dentro del partido, puede presionar, puede hacer caer alguna ficha de dominó que hagan caer a las demás.
Hace muchísimo tiempo que el Partido Socialista situó en una estantería de reliquias a todas esas personas. Mucho tiempo. Desde que empezaron críticas injustificadas, desfiles por medios de comunicación, desafectos al régimen, digámoslo así. Pero si te pones a analizar quiénes son los firmantes de todo esto, están bonitos. Eligio Hernández, por ser la persona que acaba de hablar en esta emisora. Eligio Hernández fue descubierto saliendo en un maletero de una reunión secreta con Local y dimitió como fiscal general del Estado antes de que el Tribunal Supremo de entonces, no el de ahora, declarara ilegal su nombramiento. Estamos hablando de esa época, de esas personas a las que la derecha y los medios de derecha acribillaron a crítica y ahora los convierten en auténticos héroes nacionales.
Lo que está denunciando Eligio Hernández, y yo creo que ahí tiene razón, es que no hay mecanismos dentro del partido.
No está hablando de la fiscalía.
Para poder presentar una alternativa, ¿no? Y es por lo que dice que hay muchas personas que es verdad que ya no conforman, tienen cargo orgánico, pero que bueno, que quieren al Partido Socialista, que han formado parte de él, que tienen una sensibilidad de izquierdas y que no tienen otra forma más que esta de influir y de alguna manera clamar por una regeneración del partido, ¿no?
Yo no creo que ningún...
El Partido Socialista ha dejado de ser un partido democrático, viene siendo la conclusión. O sea, el Partido Socialista está controlado por un dictador que no permite ni las elecciones primarias, que son las que le eligieron a él, ni permite que en la...
Bueno, Eligio Hernández ha dicho...
Que García Page, desde su tribuna de presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y secretario general de Castilla-La Mancha, diga lo que le da la gana. Es una auténtica dictadura.
Eligio Hernández acaba de hablar del peligro de caer en autocracia, sí, ¿no? Eso sí lo ha dicho también, pero ojo, yo creo que lo que él denuncia es la falta de contrapesos dentro de la organización del Partido Socialista. Hombre, yo creo que esa modificación que hizo el propio Pedro Sánchez, Carlos, tras su llegada al poder, precisamente limita mucho esos contrapesos dentro de la ejecutiva que le puedan hacer frente.
¿Pero cuál fue la modificación exactamente? ¿La de darle más voz a la militancia y menos a los varones?
De alguna manera, efectivamente, la territorial le quitó poder a la ejecutiva territorial que tenía antes, ¿no?
Yo espero un comité federal para que se pueda hablar de todo esto. Hay muchas voces que han venido a decir que no se hable públicamente, o sea, fuera del partido, que se hable dentro del partido y que se hable de todas estas cuestiones. Yo estoy seguro de que en ese comité federal, si hay las suficientes voces, acorde con lo que dice el líder, y que el líder al que le deben este tipo de gente, pues su puesto, el que todos los meses estén cobrando una cuestión bastante considerable, pues le den las gracias. Pero yo espero que en ese comité federal, en donde hay otras personas, puedan hablar tranquila y llanamente. Si no fuera así, evidentemente es lo que estamos hablando, y es la cuestión que está diciendo Carlos, de que todo esto se debe a que no haya, pregunta él, una dirección en concreta sobre las elecciones. Yo es que espero que, además de que hagan algún tipo de reflexión en ese Comité Federal, no salgan los pelotas de siempre, perdón por la palabra, para decirle qué grande eres y que lo estás haciendo jefe, sino que le digan tranquilamente lo que están realizando. Y evidentemente yo creo que el tiempo de unas elecciones cada vez se acerca y se acorta un poco más. Otra cosa sea que al resto de los socios le interese o no le interese. Esta mañana he oído también en las noticias que el señor Feijóo buscaba al segundo para que le preguntara al resto de los partidos si todo el mundo sigue igual. Efectivamente.
Mandó al pacificador, mandó a Tellado.
Sí, sí, pero lo que te quiero decir con ello, Carlos, que yo espero ese Comité Federal y que ahí se puedan decir algunas cosas y que de ahí salga alguna resolución diferente a lo que conocemos hasta este momento.
Por lo que están diciendo las fuentes, que los periodistas que trabajan el Partido Socialista, que son los que más están trabajando las noticias, quería decir, del Partido Socialista, el sábado el Comité Federal, como saben, y parece que va a haber cambios profundos. Vamos a ver.
Pero yo no solo espero cambios profundos, yo lo que espero es que haya un pronunciamiento, que realmente de ese Comité Federal salga alguna información relacionada con una convocatoria electoral o no. Pero lo que quiero es que salga, lo que quiero es que haya gente, porque lo han venido diciendo durante todo este tiempo.
¿Qué es lo que quieres concretamente? ¿Que dé un paso a un lado el presidente o que se quede?
O por lo menos que haya una convocatoria electoral.
Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú crees conveniente? ¿Que haya una convocatoria electoral?
Que haya una convocatoria electoral.
Yo creo que no la va a haber, evidentemente, bueno, porque ahora mismo no conviene.
Ya, pero si está radicado el problema
no le conviene al PSOE,
orgánico dentro del PSOE, no es mejor que dimita como secretario general, porque de momento hasta donde sabemos, no está salpicado el gobierno por corrupción, que yo sepa. Está salpicado el secretario, ex secretario de organización del Partido Socialista. En todo caso, tendrá que dimitir como secretario general y convocar un congreso extraordinario.
Es, ¿no?, que es el segundo secretario de organización con el que se equivoca. Antes había sido el señor Ábalos.
Si el error no es en el gobierno, sino es en el Partido Socialista, ¿por qué tiene que convocar elecciones?
Porque tiene que convocar elecciones porque él ha logrado, primero, tener una presidencia que está comprada con los votos. Segundo, realizar...
Hombre, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no?
No, y estamos hablando... Pero es que al final todo termina en una corrupción generalizada. Vamos a ver, el que alguien Claro, porque tú no puedes cambiar el baremo de una... Carlos, tú no puedes cambiar el baremo de una obra tú solo. Tienes que tener a una serie de gente que hace ese tipo de cosas. Y no se produce solo en un...
¿Que ya están imputadas por eso, por haber cambiado el baremo?
Pero tú crees...
¿De qué ministerio? ¿Qué funcionarios son? ¿Qué políticos son?
Carlos, ¿tú crees que está capacitado para luchar contra la corrupción quien se ha rodeado de personas presuntamente corruptas? Quien ha puesto al frente de su organización, no por una vez, sino por dos seguidas, a dos personas manchadas presuntamente por la corrupción. Quien ha alabado en sus libros y en sus memorias la labor de todas estas personas, dando ejemplo, de alguna manera respaldando su labor, y son presuntamente corruptas. ¿Tú contratarías para tu empresa privada a alguien que tiene esa gestión, esa capacidad para la gestión de personas?
Por supuesto que no, pero puedo equivocarme, ¿no? Yo recuerdo el caso de una periodista a la que le encargué un reportaje sobre suciedad en los fondos de la playa de San Agustín, plagió la información de una web de una asociación vecinal de San Agustín, y cuando lo descubrí, la despedí. No le di ni 15 días, le dije, ponte la puerta a la calle ahora mismo, y la eché de mi periódico. ¿Tenía que dimitir yo como director?
No, pero
yo
creo que son dos cosas diferentes. Traes a un secretario de organización, sale rana y convoca y dice, bueno, pues entonces si este fue malo, voy a poner a otro. Y pones a otro y esa otra persona, vamos a decirlo de esa manera, traiciona tu amistad y traiciona tus principios y tal, y consigue para él hacer una serie de negocios, para él y para todos. toda su trama, ¿no? Entonces, tú dices,
espalda,
no, mire,
suya,
es que
¿no?
me enteré por la prensa, siendo presidente del gobierno, insisto, me enteré por la prensa de que este hombre no había actuado muy bien, que fue lo que vino a decir en aquella comparecencia ante los medios de comunicación en la que dijo que no había comido. Pero la situación es que tú has nombrado al segundo. Es que el primero también, hombre, si te equivocas dos veces con el mismo que has nombrado,
eso, Pepe,
en el mismo sitio.
Precisamente por eso, Pepe. Esto no hay que circunscribirlo de momento exclusivamente al Partido Socialista. O sea, los nombramientos erróneos han sido en el gobierno o han sido en el Partido Socialista.
Yo creo que han sido en el Partido Socialista.
Vale,
y que ha traído a todo esto ha sido Pedro Sánchez.
Bien, perfecto. Entonces habrá que hacer cirugía anticorrupción en el Partido Socialista y cambiar los métodos, los hábitos, o hacer un congreso federal.
No se olviden que Ábalos era miembro del gobierno y de lo que precisamente tendrán que averiguar los tribunales si hay indicios de que influyeron tanto Ábalos como Santos Cerdán en determinadas operaciones, determinados elementos que formaban parte de la estructura gubernativa para favorecer las empresas a las que ellos presuntamente cobraban comisiones.
Sí.
O sea, no se entiende la influencia de estas personas solo dentro del partido. Se entiende,
se entendería
que le paguen a Santos Cerdán porque es capaz de influir para que se concedan obras por parte del gobierno. Evidentemente, Carlos, hay una cuestión que implica no solo al partido, sino al gobierno también.
Sí, ¿no? También existe la teoría bastante extendida de que estos pintas lo que hacían no era manipular expedientes de adjudicación de obras,
¿cómo que no?
sino conocer con anticipación quién
después,
iba a ser la adjudicataria
y después pasar
la mano.
Con lo cual ya sería el colmo de la picaresca, o sea, hacerme pasar por un
hacerme pero pasar que por momento un... todo está en fase inicial.
Pero lo han mandado a la cárcel a Santos Cerdán
para que no destruya pruebas, una cosa curiosa también, y para
que reflexione. ¿Te acuerdas que también al señor Aldama lo mandaron a prisión y el hombre reflexionó y hoy es el principal, el que cuenta algunas historias y sobre todo el que está dando
pruebas?
Pero si estamos viendo cómo cayó Coldo, cómo cayó Ábalos y cómo ha caído Santos Cerdán.
Bueno, evidentemente
el Víctor Torres.
Pocos indicios habrán tan aparentemente evidentes.
Pues
me manejo dentro de la presunción como esas grabaciones, por más que ahora Santos Cerdán no se reconozca en ella y Ábalos tampoco,
sí.
¿No? Pero en principio
que la mejor manera de eludir algunas responsabilidades, ¿no? Yo no me reconozco, lo siento.
Bueno, que sepan que nosotros nos vamos de bajada, ¿eh? Nos vamos de bajada al Hierro,
¿sí?
Y después a La Palma.
Pero tengo una comida el sábado y no me puedo ir, pero
tú eres,
desde luego.
Tú eres caminante, yo te recuerdo a ti caminando
Y he hecho varias bajadas y que es mentira porque no es una bajada, son 13 kilómetros de subida.
No, lo del Hierro es subida, sí, después baja. La Palma sí es bajada. Pero
en La Palma sí es bajada. Yo recuerdo, además, estuve un par de veces en la bajada de La Palma, que tiene su encanto, porque tiene su loa, es muy cortita en comparación con la del Hierro, porque tan solo lleva pues 2 kilómetros, y además la imagen duerme antes de llegar a Santa Cruz de La Palma, ¿no?
También. Carlos, ¿tú has ido a alguna bajada? ¿Has podido participar en alguna del Hierro o de La Palma?
Lamentablemente no, ni subidas tampoco.
Pues te lo... no, la del Hierro ya
lo
te digo.
Lo que he ido es a Teror, ¿eh?
Bueno, pues muy recomendable.
La del Hierro son 28 kilómetros aproximadamente y los 14 primeros son una auténtica subida, pero además subida de esa que te va dejando el polvillo del camino metido en las vías respiratorias, y sobre todo lo que hay es mucho...
No la estás vendiendo bien, Pepe.
No,
pero hay mucho esfuerzo detrás.
Hay mucho esfuerzo y sobre todo cuando te suena que lo hace casi como con tierra de por medio, ¿no?
Bueno, pues Carlos Sosa, Pepe Moreno.
Ah, pero ya hemos terminado.
Nada, ya les cuento yo de la bajada. Si no pueden ir, ya les contamos nosotros todo lo que acontezca allí. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Buen día.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Estimados viajeros, vuelve el Vintazo. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintazo. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues mucha participación en nuestro teléfono, el 610-1080-10, durante nuestra tertulia. Pues a cuenta de esa fotografía del día, esa noticia del día, que tiene que ver, bueno, pues con la entrada de Santos Cerdán en la cárcel, con la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez ante esta situación, con esa carta que han firmado 5 exministros, más de un centenar de figuras vinculadas a la izquierda tradicional, entre ellas el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, que firman pidiendo la regeneración del partido y la convocatoria inmediata de elecciones. Hemos hablado con el propio Eligio Hernández aquí. Y sobre lo que estábamos hablando en la tertulia, pues nos dice Javier Cabrera, de momento dice, todo lo que dijo Aldama se está cumpliendo. ¿Con qué cara más dura sigue cobrando Ábalos como diputado? Por ejemplo, ¿hay indicios que Sánchez sabía todo? ¿O por qué quitó a Ábalos como ministro? David también dice que Sánchez cambió a Ábalos por Cerdán y vienen fraguando todo antes de llegar al gobierno. En su opinión, dice, todos. Recuerda que en el sector privado, de entrada, ante cualquier duda, uno se va a la calle, que en el gobierno se mantienen y están tirando mierda sobre los medios y jueces y fiscales, dice literalmente, mientras que otro oyente, bueno, pues dice, bueno, pues ahí el señor Sosa está defendiendo lo indefendible, dice otro de los oyentes en esta mañana, y alguno de ellos nos deja un mensaje de voz. Bueno, pues luego los oiremos porque ahora mismo no disponemos de ello. Bueno, vamos con otro asunto. Oye, hay que ver, Pinelo, lo que da de sí esto que hemos comentado esta mañana y en lo que vamos a indagar. Las reuniones de las juntas de vecinos, que a veces pueden ser un auténtico quebradero de cabeza, pero imagínate si además de no se entendiera el idioma en el que se están hablando. Bueno, esto pasa en un edificio en el que vamos a hablar a continuación. Cuéntame, Pinelo.
Bueno, si te parece, hablamos también del problema de la vivienda y del alquiler
ocasional. Vamos a cambiar de tema y eso lo hablamos luego, ¿vale? ¿Qué es lo que me querías decir? Bueno, el problema de la vivienda, el auge del alquiler vacacional que les estamos contando en RD en COPE Canarias son algunas de las patas que conforman el concepto que se conoce como reto demográfico y que afecta seriamente a nuestro archipiélago. Por un lado, el crecimiento de la población, no solo de las dos islas capitalinas, sino también Lanzarote y Fuerteventura. Y por otro, cómo se está despoblando las Islas Verde, La Gomera, La Palma, El Hierro, pero también municipios rurales del interior de Tenerife y Gran Canaria, lo que conocemos como la Canarias vaciada, vaya.
Sí, la semana pasada el Gobierno de Canarias acordó con los 7 cabildos la estrategia de reto demográfico, un plan con 43 medidas con 500 millones de euros, con un doble enfoque. Por un lado, fijar la población en las medianías y municipios inferiores a los 10.000 habitantes y por otro, pues medidas de contención y equilibrio de la población en las áreas más tensionadas. Bueno, y esta semana, dentro de la Universidad de Verano de Maspalomas, va a tener lugar un seminario sobre el reto demográfico con 3 temas de análisis. Por un lado, la despoblación en España y en Canarias, la sobrepoblación, concretamente en las islas, especialmente en Gran Canaria y Tenerife, y también la tercera pata, el exceso de densidad en las áreas turísticas en Baleares y en las 8 islas canarias.
Bueno, pues vamos a hablar con algunos de los participantes. Aniano Hernández Guerra es profesor de Sociología y experto en demografía de Canarias. ¿Qué tal, señor Hernández? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Somos demasiados en Canarias? ¿Hay sobrepoblación en las islas, señor Hernández?
Sí, hay una tendencia a la sobrepoblación, porque de hecho diríamos que desde los años 60 no hemos parado de aumentar la población. Estamos en más de cerca ya 2 millones de personas. Yo recuerdo cuando éramos 900.000 y tengo 62 años, nada más. Quiero decir que hemos hecho un aumento importantísimo de población, o sea que realmente hay sobrepoblación. Otra cosa es, ¿hasta dónde podemos llegar esa población? Esa sería la pregunta que, y si me permite responder rápidamente, hay un modelo que podemos mirarlo perfectamente, que es el modelo Singapur, ¿no? Son 700 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de la isla de Gran Canaria, más o menos, donde viven 5,5 millones de personas, es decir, 3 veces o 4 la población de Gran Canaria. Entonces, ¿ese es nuestro modelo? ¿Ese es nuestro futuro? ¿Ese es nuestro fin? Pues oiga, pues sí, entonces estaríamos ya en la super sobrepoblación. ¿Podríamos ir caminando hacia un sistema más equilibrado, más conservacionista en población, diríamos? Pues también, es decir, un poco es eso. ¿Existen islas despobladas? Sí, tres islas despobladas, diríamos, ¿no? Porque el resto, desde luego, las 4 islas principales, centrales, turísticas, no tienen ese problema, están en el otro proceso, están en el proceso de sobrepoblación. Los municipios que más han crecido en población son los de Lanzarote y Fuerteventura. Yaiza ha crecido un 300% en los últimos 10 años en población. Es decir,
Guillermo Morales Matos es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III en Madrid, también participa en estas jornadas y le saludamos en esta mañana. ¿Qué tal, señor Morales? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días desde San Bartolomé de Tirajana.
Señor Morales, ante si está de acuerdo que corremos el riesgo o ya estamos sufriendo la superpoblación, ¿esto cómo se corrige?
El hecho es evidente, hay sobrepoblación en 4 islas, pero severa la hay en 2, en Tenerife y en Gran Canaria. Entonces, lo que yo he analizado a través de los últimos datos de los últimos 25 años, desde el año 2000 hasta el 25, es que ha habido un crecimiento explosivo de población que, por otro lado, es la que mantiene el avance en la población en Canarias, puesto que nuestras tasas de natalidad y mortalidad pues ya están a la inversa. Es decir, hay más fallecidos por cada 1,000 personas que nacidos por cada 1,000 personas. Pero el espacio no es isotrópico, no es todo igual. Y en efecto hay 2 islas que están sobrepobladas y básicamente en la costa, porque es un movimiento que es paralelo, es más población y más pendiente de una costa ya sobreocupada, vinculada al fenómeno turístico. Y luego hay 3 islas que son La Palma, La Gomera y El Hierro, que tienen 85.000, 20.000 y 10.000 habitantes, que yo creo que forman parte de un modelo, que no, ese modelo no tiene por qué acercarse a las cuatro grandes, que es el problema que yo veo que puede ocurrir, que es que actúen por pura mímesis. Entonces, esto es un fenómeno que hay que tener en cuenta. No sobra nadie en Canarias, hay 2.260.000 personas. No se trata de un fenómeno tampoco que sea de gravísimo, pero hay que tomar medidas, y no son medidas teóricas, tienen que ser medidas prácticas. Y esas medidas son, por lo menos, saber los riesgos en los próximos años de que haya una avalancha similar a la que ha habido en los últimos 20 años. Si es así, si mantenemos el ritmo, que antes éramos 2 millones, ya son en el 2000, y ya era 2.260.000, yo creo que eso es el ritmo que no debemos seguir. Por tanto, yo por lo que propugno es por una desaceleración del crecimiento. Yo creo en el crecimiento, debe haber crecimiento, pero tiene que estar desacelerado, y no puede ser un crecimiento que no esté planificado o previsto.
¿Cómo se desacelera, Aniano?
Bueno, un proceso de desaceleración puede ser apostar por otras actividades económicas alternativas que no se concentren todo en ese monocultivo que tenemos de actividades turísticas, ¿no? Que es el que está requiriendo, también hay que recordar, mano de obra de baja calidad, porque realmente esa mano de obra intensiva, que es la que atraemos, ¿no?, como consecuencia de ese desarrollo turístico fuerte. Sin embargo, el otro tipo de actividades que pudieran empezarse hoy, aunque llevamos tiempo pensando esto, la diversificación económica y tal, habría que acelerar ese proceso de diversificación para que no solo no se tratara de mano de obra intensiva, se tratara de mano de obra de calidad, en menos cantidad y en más calidad, que nos vendría bien a todos, además, la estructura incluso ocupacional de Canarias, ¿no? Que hay, por supuesto, los propios residentes y a la propia economía de Canarias. Las economías tienen que cambiar, no pueden ser siempre lo mismo. El motor está bien que esté ahí, el motor principal, que es la actividad turística, pero hay que diversificar lo más que se pueda y, de alguna manera, ir frenando lo que es toda esa entrada masiva de población que viene principalmente el profesor Morales lo acaba de decir con lo de es un dato muy relevante el saldo vegetativo está en negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen
y sin embargo aumenta la población.
Sin embargo, aumenta la población en 16.000 cada año, pero mueren y el saldo vegetativo son menos 4.000, es decir, menos 4.000 es el saldo negativo vegetativo y más 16.000 es el saldo positivo migratorio, con lo cual diríamos las cartas están sobre la mesa. ¿Es fácil modificar y cambiar el modelo? Para nada es fácil, pero hay que hacer planificación estratégica en esta materia.
Profesor Morales, ¿el propio mercado creen ustedes que digamos que de alguna manera regulará esta aportación de población? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la carestía de la vivienda. La carestía de la vivienda hará que muchas personas se lo piensen antes de, por ejemplo, pues querer venir a las islas.
Son dos cosas distintas. De un lado está el mercado laboral. El mercado laboral, ahora mismo, gran parte de los que están viniendo, llamados inmigrantes en el sentido positivo del término, es decir, personas que se desplazan de otros lugares al archipiélago canario, son muchos los que vienen, pero es que muchos de los que vienen, algunos son turistas que se enamoraron de Canarias y prefieren vivir sus últimos años en el archipiélago. Son los menos, pero son, y esos son los que serán siempre bienvenidos. Pero una gran parte de los que vienen ahora son población, desde el punto de vista activo, población no cualificada. Y, es decir, vienen a ocupar los puestos más bajos del trabajo en Canarias, básicamente el sector de hostelería y de la construcción bastante aminorada en relación a finales del siglo XX. Entonces, eso es, de un lado, el mercado. Yo siempre doy un dato que lo hemos sufrido casi todos. La cantidad de jóvenes canarios que tienen entre 20 y 30 años, altamente cualificados, muy altamente cualificados, que no tienen trabajo en el archipiélago. Se tienen que ir. ¿Y dónde van? Van a Estados Unidos, al Reino Unido, a Alemania, a Suiza, es decir, lugares en donde le aprecian y le pueden pagar, además, los honorarios que en puridad deben cobrar. Ese es un fenómeno que nunca se pone sobre la mesa. Los canarios están forzados a emigrar por estar cualificados, cualificación que le hemos dado nosotros en nuestras universidades. Entonces, a mí a veces se me cae un poquito la cara de vergüenza cuando estoy con mis alumnos de la universidad, sea aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde estuve 10 años, como en la Carlos III, cuando yo hasta hace 20 años me alegraba de saber dónde iba a trabajar el que terminaba sus estudios técnicos de humanidades o de ciencias sociales, y ahora ya veo a los alumnos con caras compungidas porque ya están haciendo las maletas para irse de España. Es decir, yo creo que el mercado turístico, como acaba de decir Damiano, exclusivamente ya no es válido. No se puede sostener mucho tiempo. Y lo malo es que la tendencia es a que ese fenómeno esté ya enraizado, o sea, consolidado. Y que además lo aceptemos como bueno. No es un modelo bueno ya. ¿Por qué? Porque antes sí que era equilibrado. Ahora tenemos exceso de población que además... Eso redunda mucho en un paro estructural que no baja del 15%, eso desde hacía muchísimos años. Y entonces, esa población que está en paro se está siendo sustituida regular o irregularmente por una población muy joven procedente de cualquier parte del mundo. Es decir, que ese es otro hecho relevante. Es fácil meterse en una cocina de un restaurante y encontrar un indonesio, alguien de Bangladesh, de la India, es decir, de países, los indios sí que están enraizados en Canarias desde hace mucho tiempo en el comercio, pero de repente están trabajando en los sectores menos cualificados de la población, bueno, pues, laboral.
Pues desde luego plantea esta cuestión un debate interesantísimo y vital para el futuro de las islas. Ahí está, dentro de la universidad, sí, dentro de la Universidad de Verano de Maspalomas, este seminario sobre el reto demográfico. Aniano Hernández Guerra, Guillermo Morales Matos, muchas gracias.
Bueno, igualmente, okay. Gracias.
Hasta luego. Buen día. Bueno, miren, por ejemplo, Jaime nos dice, hace unos años que me reuní con tres empresarios que iban a establecer tres empresas en la zona especial canaria. Después de varias reuniones decidieron desistir de esos proyectos porque no creían que fuesen a encontrar mano de obra cualificada como la que buscaban para temas de software aquí en Canarias. Un dato importante sobre el tema de la diversificación, como a veces es más difícil de lo que parece. Dice que también con un 15% de paro no conseguía gente para trabajar en la construcción, en la agricultura o en la hostelería, que cómo es posible que no se encuentre con esos niveles de paro personas que quieran trabajar. La semana pasada, por cierto, teníamos aquí a una persona, un representante empresarial, que afirmaba que quien no quiere trabajar en estos días es porque no quiere, ¿eh? Es una cuestión sobre la que debatir también. Pero son las 8:52 minutos y tenemos más cosas que contarles en esta mañana. Un momento.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Lamin Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los Bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Gri, la marca de aire acondicionado que ofrece 4 años de garantía en todas sus máquinas y que fabrica todos sus componentes para garantizar la máxima calidad. Pídala a su instalador de confianza.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tiraba para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta, qué golazo! ¡Vini, Vini, chuta, Vini! ¡Nadie lo mostró por los ojos!
Golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues hablamos a continuación con Loro Parque Fundación, como cada semana, sobre el balance del curso de las entidades que han atendido más de 340 visitas escolares, que han impartido formación a más de 100 centros educativos, llegando a más de 14.000 miembros de la comunidad educativa durante este curso, gracias a la educación ambiental del Loro Parque, del Loro Parque Fundación y Poema del Mar. Laura Pulido es educadora del Loro Parque. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Hola, Laura, buenos días.
¿Me escucha?
Ahora te escucho, Laura. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué buscan los centros educativos que llevan a sus alumnos al parque, Laura?
Pues buscan varias cosas. En primer lugar, que es importante que el alumnado disfrute. Muchos vienen, pues, por ejemplo, como viaje de fin de curso, pero que disfruten aprendiendo y para enriquecer también el proyecto educativo, pues, que el profesorado tiene en sus aulas. Cuando vienen aquí, por ejemplo, pues ven muchos animales de los que han hablado en clase, pero que de normal uno no ve en claro. La calle, por supuesto. Entonces, pues en primer lugar, eso, que conozcan a fauna y diversidad que no conocerían en su día a día. Y después también el tema de la sensibilización, ¿no? Porque muchas veces si no vemos algo no somos conscientes de la problemática que hay. Entonces, pues el conocer a estas especies, pues también les ayuda a entender pues los problemas en los que se encuentran, si están en peligro, si no están en peligro. Entonces, pues, fundamentalmente eso, que disfruten, sensibilizar y enriquecer el proyecto educativo.
Claro, no será lo mismo un niño de 10 años que uno de 15, ¿no, Laura? Tendrán claro. que adaptarse, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que hacemos es, pues, cuando vienen de visitas al centro, o sea, al Loro Parque o a Poema del Mar, adaptamos sobre todo el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Pues, porque como tú bien dices, no es lo mismo un niño de 5 años que una niña de 16, pero siempre manteniendo el rigor científico y explicando pues lo más importante pues de cada animal o del tema de la protección del medio ambiente, etcétera.
Uh-huh. Que también incluyen actividades, talleres, ¿no? ¿De qué tipo?
Pues sí, tenemos como dos tipos, ¿no? Cuando vienen de visita, por ejemplo, en el caso del Loro Parque, ofrecemos unos talleres que son con determinados animales para que los conozcan más de cerca, digamos, ¿no? Serían pues con delfines, orcas, loros y leones marinos. Lo que hacemos es que nos quedamos con el alumnado cerca de ese animal y con los cuidadores de esos animales. Entonces, pues ellos que son los que trabajan día a día, pues son los que mejor conocen a la especie, los que mejor conocen a esos ejemplares, y entonces así el alumnado pues puede ver de cerca, por ejemplo, pues el pelo de los leones marinos, que es una cosa que no caemos que tienen. Eso en cuanto a los talleres cuando vienen de visita, pero también ofrecemos talleres y charlas en los centros educativos, que eso pues aunque tenemos unas líneas, digamos, de atención, como puede ser por la sostenibilidad o el papel de los zoológicos modernos, pues muchas veces los centros nos contactan pues para pedirnos algo en concreto y pues desarrollamos una charla, un taller en base a eso. Uh-huh. Y también tiene mucha aceptación, la verdad.
Bueno, los que tenemos niños pequeños en los colegios, o por lo menos en esta edad, sabemos de la exposición itinerante de cetáceos porque les ha maravillado.